Bueno, estamos con Basilio Sauchu Kovalchuk, es el experto en plantas medicinales, ingeniero agrónomo, y viene a anunciar la presentación de su nuevo libro.
El título del libro lo elegí de acuerdo a lo que está enfocado. Se denomina...
Sí, a ver la tapa del libro.
Plantas medicinales de la región. Bueno. ¿Por qué lleva ese título? Porque justamente la descripción de las plantas medicinales está enfocada en la existencia de las plantas medicinales que está en Argentina, provincia de Misiones, y Paraguay, departamento de Itapúa. Como estamos en una región de origen guaranítico, en los títulos enunciados para cada planta que se describe, la mayoría de las que son autóctonas figura en su denominación en guaraní y con la grafía de la escritura en guaraní reconocida por el Ministerio de Educación del Paraguay. Un ejemplo, por ejemplo, la planta yaguareteca. Yaguareteca en guaraní se escribe con la J y en los sinónimos se da el significado que en español se escribe con la Y. O sea, la J en guaraní se pronuncia como una Y, por lo tanto están en las dos sinonimias. Pero las plantas que conocemos en las dos orillas con el nombre de caaré figuran sinónimo en otras provincias argentinas con nombre de paico. O sea, en pocas palabras, lo que se buscó en ese tratado Plantas Medicinales de la Región, citar las plantas más conocidas en nuestros lugares de la región, digamos, como ya señalé al principio, y figura sus sinonimias, su identificación científica. La identificación científica tiene mucho valor, especialmente cuando se menciona la planta uña de gato, se cita la uña de gato que es conocida en la región, pero que no corresponde con el mismo nombre común en la uña gato que es de origen amazónico, que es muy... Que trae especialmente del Perú, que es otra uña de gato y corresponde a otra especie botánica. Entonces en ese libro se aclara, cuando defino el nombre de salvia, hay una salvia officinalis de origen europeo-asiático, que es la salvia officinalis, y nada que ver con nuestra salvia del jardín, que corresponde a otra denominación científica con nombre de Lipia alba. Y por último, como ejemplo, se cita el tilo. Acá el tilo en la zona es un falso tilo, tilo falso. Y el tilo verdadero se encuentra en Europa, que es la tilia, tilia SPP. Y nuestro tilo corresponde a otra especie científica que figura en el libro, Pteuropteris, con el nombre científico Pteuropteris angustifolia, está en la guía como tilo falso. Y se destaca a los que van a leer ese tratado que no confundan la información del verdadero tilo a nuestro tilo local, porque el verdadero tilo está bien estudiado, tiene muchas documentaciones de sus propiedades, y nuestro tilo no es tan conocido en el uso, digamos, de sus propiedades científicas. O médica en general. O sea, yo me remito a un experto en comunicación de plantas medicinales de la provincia de Córdoba, que también se conoce a nuestro tilo falso como tilo del campo porque se encuentra silvestre en la zona campestre. Él cita su uso medicinal como tranquilizante, similar al tilo verdadero, pero en forma de baño, porque en forma de baño su aplicación como tranquilizante es menos nocivo que por vía oral. Por vía oral puede traer consecuencias usando mala dosis, uno trastorno hepático o de cualquier, o perjudicar otro órgano que no es exactamente como tranquilizante. Por otro lado, se destaca como una cosa muy fundamental para el buen uso de las plantas, no abusar el uso sin tener un correcto control de un médico, de un profesional. No tanto el control de la patología, de la enfermedad, porque uno puede tomar un yuyo supuestamente que le duele el estómago y es de origen, el trastorno, digamos, la molestia, es de origen hepático. Entonces, un diagnóstico, un profesional médico al comienzo y su evolución en forma posterior del mismo profesional médico. Cuando uno va al doctor, ¿qué hace? Primero le hace un diagnóstico y dice, a la semana vuelva para ver la evolución, si la pastilla que le diagnosticó es correcta. Entonces, en el uso de las plantas medicinales también se necesita hacer la misma recomendación.
¿Pero se puede mezclar la pastilla con los medicamentos?
No, salvo eso, tienes un experto médico que conozca, ¿no? Mezclar, uno no sabe qué remedio le favorece uno al otro. Pero además hago un destaque muy fundamental, eso sí, muy recomendable. Ni una planta se cita como planta para control de la natalidad. Las yuyeras, por comercialización, por necesidad de vender, cuando va una persona joven, una señora mayor que no quiere tener familia, dice, para el control de la natalidad, recomienda muchos yuyos. Pero en mi caso particular yo no cito por la siguiente razón. Todas las plantas que se destinan para el control de la natalidad son todas tóxicas. Y al ser tóxicas no solo intoxica al feto, sino perjudica la misma salud de la persona que lo toma. Ese es por un lado. Y como para redondeando, digamos, esas recomendaciones, los pediatras en general se cuidan mucho en usar algunos yuyos, algunos medicamentos. Por recomendaciones generales, la mayoría de las plantas medicinales que no se sabe bien su efecto, que no tienen un compuesto tóxico, como un veneno, no se recomienda a chicos menores de 2 años y las personas ancianas, porque la persona anciana ya no tiene mucha defensa personal, ni los chicos menores de 2 años. Entonces los yuyos, las plantas medicinales, se deben utilizar con mucho cuidado y no de forma continua, sin tener un control, digamos, de la evolución. Con una honrosa excepción, uno quiere saborizar la planta medicinal. Bueno, se saboriza con pequeñas hojas, pero no en forma continua. Y como ejemplo básico, yo conozco muchos casos de personas que recomiendan el uso del ajenjo. El ajenjo le da un gusto particular al mate o al tereré, pero el ajenjo mal usado es muy perjudicial para la salud, porque es un neurotóxico, perjudica la parte mental del organismo y es un tóxico muy perjudicial. Tenemos casos, digamos, de personajes de la historia, Van Gogh y otros personajes de la historia, digamos, que toman vermut a base, o sea, Van Gogh y Picasso y otro más, toman vermut a base de ajenjo, porque antiguamente el ajenjo no era prohibitivo y el vermut se preparaba con la base del ajenjo, porque le da un hermoso sabor. Pero los que toman en forma continuada, mes entero, casi todo el año entero, estas personas citadas no vivieron más de 40 años de vida. O sea, le ocasionan grandes trastornos. Y eso hoy, en la actualidad, los organismos de salud, tanto la FDA, el organismo americano, como los franceses, tienen prohibido el uso del ajenjo en las bebidas.
Bueno, hábleme un poquito, usted está hablando hoy de plantar acá en Misiones, difundir un poco más y ampliar las plantaciones justamente de estas plantas medicinales, va a dar redundancia.
Sí.
Usted sigue hablando, yo le he grabado acá.
Bueno, en realidad el uso de las plantas medicinales cada vez tiene más demanda, y lo más notable que se recolectan en su hábitat natural, y ya hay conciencia en forma parcial en Paraguay en especial que las plantas están en vía de extinción. Entonces, para evitar que se extermine, es necesario hacer el cultivo de la misma, especialmente la que tiene mucha demanda. O sea, cada vez es más difícil conseguir mil hombres porque hay menos monte, cada vez es difícil conseguir cangorosa porque hay mucha demanda. Entonces, por ese lado, las instituciones agronómicas deben considerar esa necesidad, cultivar las plantas medicinales. Pero el cultivo de las plantas medicinales también tratando de organizar con organismos especiales, con grupos interdisciplinarios, con la siguiente ventaja: cultivando la planta medicinal favorece a no contaminar nuestro medio ambiente, porque está de más decir, si uno cultiva plantas medicinales en forma comercial, es prohibitivo el uso del agrotóxico. Yo considero la siguiente recomendación, digamos, especialmente organizar en algunos municipios donde hay grandes cursos de agua y fomentar el cultivo de las plantas medicinales para evitar la contaminación de la cuenca hídrica. Pero también el cultivo de las plantas medicinales debe tener higiene, una correcta, digamos, una correcta preparación con su identificación botánica. No ofrecer una uña de gato sin acompañar su identidad científica. Y hacerlo en fecha correcta, evitando, digamos, que esté presencia de materia orgánica, no recolectar plantas que estén en un ambiente donde hay presencia de animales domésticos, como gallinas, perros, lo que fuese. Pongo como ejemplo clásico, que es muy notable, que la hierba de pollo en los centros de salud en Buenos Aires, porque la gente que va al interior y por desesperación saben que la hierba de pollo es muy bueno para el empacho de los chicos, pero usando mal en cantidad exagerada y no sabiendo el origen, en muchos casos tuvo intoxicaciones. Yo considero que la hierba de pollo no es mala al uso, porque es levemente laxante, pero ¿cuál es la consecuencia de las intoxicaciones? Es que se han recolectado en un ambiente como una planta rastrera y crece, digamos, en cercanía de las fincas familiares, y ahí en ese ambiente pululan la gallina y los perros, y por su desarrollo, en particular esa planta tiene una flor de espinicencia, los excrementos de esos animales domésticos se adhieren fácilmente a la planta. Y lo que recolectan no realiza un buen lavado. El caso del tapecueco, que uno se observa a lo largo de los caminos, que yo lo he observado en Misiones, si se recolectan en un ambiente después de la lluvia, la tierra está adherida a la planta. Hay que tener un buen enjuague en la planta para eliminar toda la tierra. Muchos envases yo he observado, y que tengan en cuenta que en el envase, digamos, el tapecué está pulverizado, pero agitando el paquete uno nota que en la base del paquete hay una cantidad de polvillo, y ese polvillo es la tierra acumulada a raíz de recolectar el tapecué sin su previo lavado.
Muchas gracias, entonces.